La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Hay 37, 12 y 37 en las Islas Canarias. Aquí arranca la noche. Estás en la cadena COPE. Yo soy Elena Grandal. Bienvenido y gracias por escogernos. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Vittorio Duque, buenas noches.
Buenas noches, Elena Grandal. Buenas noches, queridos oyentes.
Bueno, 6 horas y media de comparecencia de Mariano Rajoy con las respectivas réplicas también de los demás partidos que te hemos resumido, bueno, no. Que te ha resumido y nos ha resumido Vittorio Duque, que era el encargado de verse todos los minutos.
Sí, me lo he visto todo y se puede resumir realmente en un minuto y medio, más o menos.
Un poco más de un minuto.
Eso es un disparate. Fin de la cita.
Fin de la cita.
Fin de la cita.
Fin de la cita.
Fin de la cita. De la cita. De la cita.
Cita.
A menudo me recuerda a alguien.
Fin de la cita.
Fin de la cita. De la cita. De la cita. Cita.
Tu sonrisa la imagino sin miedo.
Fin de la cita.
Fin de la cita.
Fin de la cita.
Fin de la cita. De la cita.
Invadido por la ausencia.
Fin de la cita.
Fin de la cita.
Me devora la impaciencia.
Fin de la cita.
Te preguntas si algún día te veré.
Fin de la cita.
Fin de la cita. De la cita.
De la cita.
Cita.
Ya sé todo de tu vida y sin embargo.
Fin de la cita.
Fin de la cita.
Fin de la cita.
Fin de la cita.
No conozco ni un detalle de ti.
Fin de la cita.
Fin de la cita.
Fin de la cita.
Fin de la cita.
El teléfono es muy frío.
Fin de la cita.
Fin de la cita.
Tus llamadas son muy pocas.
Fin de la cita.
Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Dame una cita. Dame una cita. Vamos al parque.
Vittorio, yo había contado 9, fin de la cita, pero yo veo que tú has cogido 90 o más.
Sí, y Miguel Río ya 3, por es que al
y final, sumamos, sí. Y sumamos más, fin
pero,
de la cita.
Pero yo creo que
la frase del día, fin
sí,
de la cita.
No hay que quedarse con lo del fin de la cita, porque hoy de lo que nos hemos enterado es de algo muy importante. Bárcenas ya no es amigo de Rajoy.
Me refiero al llamado caso Bárcenas, objeto fundamental de esta comparecencia. Los hechos sobre los que deseo informar a la Cámara se resumen en 2 palabras. Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía.
Me equivoqué contigo. Me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes se habrán equivocado.
Me equivoqué al confiar en una persona inadecuada. Sí, cometí el error de creer a un falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable.
¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor conocí la mentira?
Creí en su inocencia. Lo hice hasta el momento en que, a los 4 años de iniciadas las investigaciones, llegaron datos que confirmaban la existencia de cuentas millonarias en Suiza no declaradas a la Hacienda Pública a nombre del señor Bárcenas.
Tienen cuentas secretas.
¿Dónde?
En grandes bancos suizos.
No me diga.
Te ponen una querella.
¿De verdad?
Si tú los llamas chorizo.
Hasta lejos.
Que cambien por Dios las leyes, porque ya no nos extraña que un día estos mangantes recalifiquen España con tanta corrupción.
ya nos estamos lanzando. Todo el mundo se pregunta, aquí qué coño está pasando. Con tanta corrupción, ya nos estamos cansando. Todo el mundo se pregunta, aquí qué coño está pasando. El que trinca es un trincón, y el trincón hay que trincarlo. El que trinca es un trincón, y el trincón hay que trincarlo.
¿Me engañó? Sí. Lo tenía muy fácil.
El que trinca es un trincón, y el trincón hay que trincarlo. El que trinca es un trincón, y el trincón hay que trincarlo. ¡Alta lejos, Luca! ¡Alta lejos! ¡Alta lejos, Luca! ¡Alta lejos! ¡Alta lejos, Luca! ¡Alta lejos!
¡Venga todo el mundo para furgón!
¡Alta lejos, Luca!
Fin de la cita.
Un buen resumen, Vittorio, ¿eh?
Sí, toda la mañana, 6 horas ahí.
Vamos a, 6 horas y media, no te quites mérito. Seis
bueno,
horas y media,
y
más
fin de
o menos.
Cita,
y fin de cita. Bueno, que los políticos están a otras cosas que nada tienen que ver con las preocupaciones reales de nuestro día a día. No es ninguna noticia, no te descubro nada, ¿verdad? Te quiero presentar a Inmaculada Michinina. Tiene 37 años, es madre de 2 niñas, es vendedora ambulante y lleva 3 años intentando conseguir la licencia de venta ambulante del Mercadillo del Baratillo, en Cádiz. Marco Macho, buenas noches.
Hola, buenas noches. Inmaculada reclama la confianza que había depositado sobre los dirigentes al votarlos y se presentaba delante del Pleno del Ayuntamiento de Cádiz de esta manera.
Doña Inmaculada, no sé quién le viene el apellido.
Michinina Costa.
Exactamente.
Ante todo, buenas tardes, decirle que estamos indignados. Hemos denunciado malas artes en la concesión de las licencias, hemos denunciado el desinterés del ayuntamiento, del monopolio de las licencias, hemos denunciado cómo hay más de 100 padres y madres de familia que acuden sin licencia debido al problema socioeconómico de la ciudad.
Las palabras de Michinina Costa fueron grabadas en vídeo. Este vídeo está colgado ahora mismo en YouTube y ya cuenta con más de 400.000 visitas. Y mientras le daba un toque de atención a los dirigentes políticos, no pudo contener las lágrimas.
Si ustedes trabajáis para el pueblo y no os habéis enterado, estáis subiendo un pedestal en el que no bajáis. ¿Por qué no se diga usted a darle usted una cita? Yo soy Inmaculada Michinina Costa. Le digo a usted que trabaja para mí, para el pueblo, y yo me siento ciudadana de este pueblo, ¿eh? Yo necesito una licencia para poder darle de comer a mis 2 hijas. Una porquería de licencia. Es 4 domingos al mes, pero que para mí es muy importante. ¿Por qué?
La comerciante quiso invitar a los políticos al Mercadillo del Baratillo, donde varias familias en paro necesitan estas licencias que llevan esperando varios años para poder trabajar.
Soy de las personas que tengo valor y educación y de las que piensa que perdiendo la forma se pierde la razón. Y yo no quiero perder razón ninguna porque la tengo. Véngase un domingo al Baratillo. Vénganse, por favor, conózcanos, conozcan lo que hacemos, conozcan cuál es ese mi trabajo, ese que dignamente, que es lo único que me da ahora mismo dignidad, puedo decir que es mi trabajo.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Una y 45 de la madrugada, 12:45 en Canarias, y mientras los vecinos de los 2 pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara, que anoche tuvieron que dormir fuera de sus casas por el incendio, que a esta hora ya está controlado, se evalúan los daños económicos del incendio de Andrache, en Mallorca, que ha arrasado más de 2.300 hectáreas. Y a esta hora preocupa el incendio declarado en Portugal, que ha pasado a España, a la provincia de Zamora. Se ha declarado el nivel 2 de emergencia porque es posible que afecte a algunos pueblos y a la Nacional 122. Vamos a estar muy pendientes de lo que allí pase para contártelo. Y nos ha llamado la atención el diseño de un nuevo sistema de vigilancia para la detección de incendios. Lo ha creado un equipo de investigadores con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y nos lo explica Jorge Fernández Berni. Hola Jorge, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Elena.
¿En qué consiste este sistema?
Bueno, pues me gustaría empezar poniendo un poco en contexto a esta investigación que ha sido desarrollada en el Instituto de Microelectrónica de Sevilla por parte de investigadores tanto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como de la Universidad de Sevilla. Uh-huh. Y es un poco el fruto de la experiencia acumulada durante más de 20 años en el grupo de investigación al que pertenezco en el desarrollo de sensores de visión inteligentes. ¿Qué son los sensores de visión inteligentes? Bueno, pues básicamente son sensores similares a los que están en las cámaras de los teléfonos móviles o en las cámaras comerciales, pero incorporan una serie de circuitos a nivel de chip, sobre el propio chip que capta la luz, que permiten preprocesar las imágenes y en nuestro caso nuestra experiencia está sobre todo en hacerlo con muy bajo consumo de potencia. Uh-huh. Entonces, entre los diferentes marcos de aplicación que hemos estudiado, y el más importante de hecho ha sido la detección de tempranas de incendios forestales, porque vimos que la mayoría de los sistemas comerciales actualmente en el mercado, pues son muy caros y además están basados en una inversión inicial muy fuerte que implica una torre muy alta con cámaras muy desarrolladas, muy sofisticadas, que tienen que vigilar una extensión muy grande de terreno. Y eso tiene muchos problemas. Entre otros, pues saltan falsas alarmas debido al movimiento de las nubes, al humo de fábricas, incluso al propio polvo que se levanta en caminos rurales debido al paso de algún vehículo, etcétera.
Sí.
Con lo cual, eso implicaba que la fiabilidad del sistema era baja. En uh-huh. nuestro caso, nos hemos centrado en una muy alta fiabilidad a un bajo coste y para ello lo que hemos hecho es incorporar mucha inteligencia en el sensor de manera que el algoritmo que detecta humo, discrimina el movimiento del humo respecto a otros posibles de la cena, etcétera, se lleve a cabo con muy bajo consumo de potencia y podamos poner muchos de estos sensores distribuidos a lo largo de una determinada región forestal.
Claro, eso te iba a decir. ¿Estos sensores dónde se colocarían? En el mismo monte, digamos, ¿no?
Sí, bueno, la idea nosotros, lo que hemos visto en gente que se dedica al tema de los incendios forestales, uh-huh. es que el principal problema radica en lo que se denomina las interfaces urbanos forestales. Es decir, las típicas zonas llenas de chalets que están al lado del monte, ¿vale?, donde hay muchos árboles, etcétera. En esa zona es mucho más probable que se generen los incendios. Entonces, nuestro sistema está muy orientado a monitorizar zonas concretas donde es muy factible que ocurra un incendio o es más factible que en otras zonas y donde rápidamente podamos hacer un despliegue de este tipo de sensores simplemente sobre postes que se puedan poner, incluso aprovechar la copa de los árboles, etcétera, uh-huh. rápidamente para, pues, en una determinada época del año, sobre todo obviamente en verano, poder monitorizar esas zonas de alto riesgo con mucha precisión y sobre todo con una rapidez que permita a los medios que deben definir el incendio actuar rápidamente, como digo, y acabar con él lo antes posible sin que se propague a mucha velocidad.
Claro, de eso se trata, ¿no? Llegar, pues, en cuanto se vean o se noten ya las primeras llamas y detenerlo en cuanto se pueda. Creo que ya habéis hecho pruebas. ¿Dónde han sido?
Pues gracias a la colaboración con el Infoca, el servicio Infoca de la Junta de Andalucía, que es el servicio que se dedica a la prevención y extinción de incendios, hemos podido hacer pruebas durante 2011 y 2012, una vez ya pasada la temporada de verano, en montes de la Sierra Norte de Sevilla, en incendios controlados de vegetación baja, que nos han permitido demostrar que nuestro sistema es capaz de detectar un incendio en 6-7 minutos, lo cual es clave, como decía, porque se estima que son unos 15 minutos los necesarios para que se controle el incendio rápidamente. A partir de esos 15 minutos ya se hace más difícil. Y en esas pruebas, ya como digo, en el que ya existieron diferentes incendios controlados, se provocaron diferentes incendios controlados, pues comprobamos que el sistema es capaz de detectar humo y sobre todo con muy alta fiabilidad en el sentido de falsa alarma. Tened en cuenta que en estas pruebas había personas del retén del Infoca moviéndose en la escena, vehículos de estos retenes, etcétera. Y a pesar de ese movimiento, cuando el incendio se generaba y emergía el humo entre las copas de los árboles, pues detectamos ese humo sin haber detectado previamente todo el movimiento que había dentro de la escena.
Uh-huh. Bueno, y a partir de ahora, Jorge, ¿cómo se puede comercializar de alguna manera o cuál sería el siguiente paso? Que las instituciones se pongan en contacto con vosotros, porque me imagino que el destino de este sistema que habéis inventado y que habéis patentado, pues será ponerlo en práctica, si se puede, desde ya mismo, ¿no?
Bueno, pues esa es nuestra intención, lo antes posible, pero claro, es cierto que el camino hasta la comercialización es duro, porque nosotros hemos abordado las partes esenciales del sistema, pero existen otras partes. Sobre todo, nosotros hemos probado un nodo sensor que se comunica con una estación remota, ¿de acuerdo? Pero en el caso de un despliegue amplio de estos tipos de sensores, el principal problema son la gestión de las comunicaciones de red. Y eso es un aspecto que tenemos que cubrir y que todavía no hemos hecho.
Claro.
Actualmente, gracias a un proyecto que nos ha concedido la Secretaría de Estado de Ciencia e Innovación, pues estamos trabajando en esa dirección, pero por supuesto en un futuro, o bien a través de algún tipo de compañía que nosotros creemos, o bien con la colaboración de compañías existentes, necesitaremos un impulso adicional para poder poner este producto en el mercado, que desde luego es nuestra intención y nuestro deseo, porque somos conscientes de la gran problemática asociada a la quema continua todos los veranos de mucha masa forestal, y especialmente aquí en España por el tema de las altas temperaturas alcanzadas.
No, desde luego, y estos días especialmente lo estamos viendo. Pues Jorge, muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros por tener voz en este tipo de asuntos que a nosotros nos parece muy interesante.
Faltaría más, a nosotros también, desde luego. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches.
Y con la llegada del verano, en los bares, en las terrazas, se sustituyen los calentadores por nebulizadores, que así se llaman estos aparatos que pulverizan el agua al exterior y refrescan el ambiente y de paso también te mojan un poco. Seguro que te has sentado en alguno de ellos. Pelayo Magro, buenas noches.
Buenas noches, Elena. Bueno, pues con estas temperaturas con las que nos encontramos ahora mismo, entre los 25 y 43 grados estos días, y el estancamiento de este agua en contenedores, si no se realiza un lavado diario y completo de estos dispositivos, se corre el riesgo de que se genere legionela. ¿Y cómo es posible que estos aparatos nos contagien? Escucha Santa Gil, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas.
Si el agua que pulverizan tiene legionela, nosotros al respirarla, como está en forma de microgotas, pues nos va a los pulmones y nos puede producir una legionelosis. Cierto que la población en general o los dueños o fabricantes incluso de estos equipos pues desconocían que podía causar este tipo de trastornos o de problemas a la población.
Con el fin de evitar posibles brotes y contagios, se realizan cada vez más revisiones y se han hecho algunas campañas para informar sobre todo al sector hostelero.
Los sistemas se han ido sofisticando muchísimo y bueno, pues entonces se ha convertido no en una instalación que tenga mucho riesgo, pero sí en una instalación pues de la que hay que estar muy pendiente y evidentemente sí que tiene sus riesgos. Pero en legislación sí que hay, que realmente este año ya han empezado a hacer bastantes inspecciones, pues hasta que todo el mundo conozca qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, pues estas campañas que han hecho Andalucía y Madrid, pues me parecen súper acertadas.
Pero, ¿cómo sabes tú si el bar al que vas está cumpliendo o no la normativa y está libre de infección?
A simple vista tú no ves tan perfecto, en perfectas condiciones. Lo tienen que tener por escrito y registrado en unos documentos que o bien tú como cliente o bien la inspección sanitaria, cuando tengan la inspección, se los va a pedir seguro. Y si realmente tú tienes alguna duda o te quieres quedar tranquilo, pues sí que se lo puedes pedir. O sea, ellos, no hay otra manera de que tú lo sepas.
La noche.
Larzaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Este es el último 600 que ha salido por las cadenas de producción. Con él concluye la historia del coche popular que renovó la vida española durante 17 años.
David García, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué es lo que acabamos de escuchar, David?
Pues mira, esto que acabamos de escuchar es de un anuncio, vamos, digamos, un trozo, un extracto del nodo de cuando se dejó de fabricar el último Seat 600, uh-huh. Ese coche que nuestros padres o nuestros abuelos llegaron a tener en el canal. Algunos de vosotros pues os habréis montado seguramente. Y por eso vamos a hablar de coches. Vamos a hablar de coches, de los primeros coches, además. Nos vamos a centrar en los primeros coches. Ese primer coche que tuviste, ese primer coche que condujiste, aquel primer coche con el que empezaste a recorrer las carreteras por aquí y por allá y aprendiste de todos los secretos. Y tenemos a Maribel Trabanco en Facebook que nos dice que su primer coche fue un Ford Fiesta Bravo Azul, que es un coche que no lo olvidará nunca, que se lo compró su padre, que son 6 hermanos y su padre se desplazaba a trabajar en bicicleta y en una motocicleta también. Nunca se pudo sacar el carnet y sin embargo el coche lo compró de paquete para ellos. Ella tenía 18 años por aquel entonces, ahora tiene 50. Y dice, pues eso, que guarda un gran recuerdo de ese Ford Fiesta Bravo Azul que le regaló su padre en su momento.
Yo creo que nuestro primer coche casi siempre ha sido heredado. El mío, un Fiat Uno de mi madre, con un faro roto el primer día que se lo pedí prestado, pero bueno.
Sí, sí, el mío era uno de mis tíos, un Renault rojo, bastante viejo, de 20 años de antigüedad. Una cosa tremenda, que vamos, no tenía ni radiocasete.
Bueno,
o sea,
la que te dejaban, tu primer coche. ¿Qué recuerdos te trae a ti tu primer coche? ¿Qué modelo era? ¿Te acuerdas? Nos puedes dejar tu mensaje en Facebook o en Twitter. Estamos como La Noche de COPE y por supuesto esperamos tu llamada desde ya mismo al teléfono gratuito al 950 60 06. Antonio Osorio es nuestro experto en nuevas tecnologías. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Elena. ¿Cómo
bueno,
estás?
Si alguien está pensando en comprarse una tableta, que se quede bien pegado a la radio, que te escuche bien y que tome buena nota, porque de tabletas, especialmente de tabletas de Android, nos vas a hablar esta madrugada, ¿no?
Exacto, vamos a ver cómo está el mercado y qué es lo que está pasando.
Y estamos muy pendientes de una presentación de un teléfono móvil que acaba de terminar al otro lado del charco, en Nueva York, ¿no?
Correcto, sí, en el Phone Arena.
Y tú ya te lo sabes todo.
Bueno, todo no, porque...
Solo falta que lo hubieras traído aquí al estudio, que no me hubiera sorprendido, ¿eh, Antonio?
Nos hemos quedado así un poco sorprendidos todos los que hemos revisado esta presentación.
Bueno, pues en un minuto te actualizamos la información y justo después no te pierdas lo que te tiene que contar Antonio Osorio.